Amigos de Pax Radio en Línea, ¿cómo están? Nuevamente aquí con César Jesús. Empezamos con esta bellísima canción que interpreta Marcos Witt, ¿no? Un hermano evangélico que sin embargo va por la unión de todos los cristianos. Todos sus mensajes van dirigidos a eso y su corazón también. Desde aquí me uno a él en su oración, me uno a él en sus deseos de un mundo distinto, de un mundo lleno de amor y de paz, de un mundo donde sea realidad el reino de los, hacer realidad el reino de los cielos. Y sabemos de que eso solo es posible con Jesús. Cada momento yo aprovecharé, la vida pasa como un suspiro. Es cierto que y esto es así realmente. Y estamos en Cuaresma, ¿no? Que es un momento en el cual debemos aprovechar todo el tiempo de la mejor manera posible, porque es un tiempo mediante el cual Dios derrama innumerables gracias. Toda la iglesia reunida en oración, penitencia, ayuno, toda la iglesia centrada en Cristo Jesús, toda la iglesia pidiendo perdón por todos los pecados de la humanidad, pidiendo fuerzas para todos los que vamos en este camino y luz para que realmente podamos encontrar el camino de la verdad y la vida. Este programa le he puesto de nombre Es Negocio, porque en este tiempo las personas solamente piensan en función de la rentabilidad. Es el lenguaje de estos tiempos. Nadie hace nada si no sabe que a cambio de lo que está haciendo va a recibir después una buena recompensa. Vivimos el tiempo del toma y daca. Entonces, en estos tiempos del toma y daca, hablar de gratuidad ya hasta ha perdido, ¿no? Ha perdido el sentido, inclusive la misma palabra gratuidad, porque ya no se cree en ella. Tenemos, por ejemplo, que en internet nos bombardean avisos gratis, gratis, esto, inscriba, pida, baje, gratis, todo es gratis. Pero uno sabe que detrás de ese gratis siempre hay una trampita, que nadie da nada si no es a cambio de algo. Entonces la palabra gratis ya no significa nada tampoco, porque existe, ya está desprestigiada. Entonces tenemos también que la palabra gratuidad ya no nos dice mucho, como tampoco nos dice mucho la palabra Dios. Entonces decimos, bueno, ¿qué sentido tiene? Yo en realidad tengo amigos que van a misa todos los días, tengo amigos que ellos me comunican que han tomado en serio el camino del Señor, pero que sin embargo le dedican todo el tiempo prácticamente, salvan su responsabilidad y quedan bien con Dios asistiendo a una misa en la mañana de media hora, tres cuartos de hora, y con eso creen que ya cumplieron. Entonces creen que ya cumplieron y bueno, y si hoy día no pude ir porque se me hizo tarde o por cualquier razón, entonces al día siguiente voy a dos misas. Entonces, para pagarle a Dios la misa que le debo del día de ayer. Actuamos, todos actuamos siempre con ese criterio. Pero vamos a hablar ahora de qué cosa es realmente la cuaresma y qué significa este llamamiento. Bueno, ¿cómo es esto que nos pides? ¿No? Oración, limosna, ayuno. ¿Qué, Señor, necesitas tú? ¿Necesitas que te demos? ¿No? ¿Necesitas de nuestro ayuno? ¿Necesitas de la oración? ¿Necesitas de la limosna? ¿Requieres realmente, Señor, tú que eres todopoderoso, ¿no?, de estos elementos? ¿Requieres de nosotros, de lo poco que nosotros te podamos dar? ¿Es que acaso eso es valioso para ti? ¿Es que acaso eso lo necesitas tú para extender el reino? Pareciera como que lo que nos pide Dios, ¿no?, nos los está pidiendo para Él. Pero no, el camino de la cuaresma es un camino que al contrario nos los regala Dios. Es un tiempo en el que Él se pone a disposición nuestra. Es un tiempo en el que Él se dedica total y plenamente, ¿no?, a escuchar todas nuestras demandas, todas nuestras necesidades, pero sobre todo, ¿no?, a caminar con nosotros y que aceptemos el llamado que nos hace a caminar un camino nuevo, el llamado a la conversión. Despertar es un camino que hacemos, ¿no? La cuaresma es un camino que no es un camino que fue el que realizaron en el Éxodo, ¿no? Hace miles de años, también lo fue. Pero esa es una cuestión simbólica. El pueblo se encontraba esclavo, bajo la esclavitud del faraón en Egipto. Y Dios quiere liberarlos de la esclavitud. Todos nosotros somos esclavos, perdón, que estamos hablando de este tiempo, ¿eh? Y estamos hablando de nuestras propias vidas. Y estamos hablando de muchísimas esclavitudes, ¿no? Que nos tienen dominados a nosotros y de las que no somos conscientes. La esclavitud del consumismo, la esclavitud del alcohol, la esclavitud de la droga, la esclavitud del tabaco, la esclavitud de la comida, la esclavitud de los afectos, la esclavitud de la aprobación, la esclavitud de la salud. ¿Cuántas esclavitudes tenemos? ¿De cuántas cosas? ¿De cuántas situaciones nos tiene que liberar el Señor? En esa época fue Moisés, que era una figura que se antecedía a lo que vendría después. Pensemos de que en la época de Moisés todavía no había existido Jesús. Todos ellos eran procesos para llegar a Jesús después. No había el perdón de los pecados en la forma en que lo hay ahora. No existía la Eucaristía. No existían los sacramentos, que son la fuerza viva de Dios para nosotros, alimento del cada día. Pero sin embargo, vemos que el Señor, sin embargo, le dio poder a Moisés para poder lograr convencerlo, ya no le quedó más remedio al faraón que soltar a los esclavos. ¿Por qué? Por todos los prodigios, ¿no?, que hizo Dios a través de Moisés cuando les convirtió el agua en sangre y se murió el ganado. Es decir, con todas las proezas que hizo, ¿no? Inclusive con respecto a la salud del hijo del faraón también, que fue el último punto que tuvo que tocar el Señor, porque ya el faraón no quería ceder. No quería soltar a los esclavos, no quería soltar al pueblo de Dios que lo tenía esclavo bajo su sistema. Somos esclavos nosotros de un sistema basado únicamente en el tener, en el parecer, en la apariencia, en el yo, en el ego, en el dinero, en la vanagloria, en el egoísmo, en la soberbia, en el absolutismo de creer de que nosotros por nosotros mismos los podemos todos. Vemos ahí tantos libros de autoayuda que nos hablan de que el poder eres tú, que el poder eres tú mismo, y es decir, tantas cosas que las adornan, le ponen un par de frasecitas que hablen de Dios, y los cristianos nos las tragamos con anzuelo y todo, porque decimos qué lindo, le ponemos un par de cositas de Dios en verso, la gente se enamora y cae ingenua, ¿no?, y entra en esto. Entonces precisamente la cuaresma es un tiempo para purificar nuestra fe y para purificar nuestro entendimiento, para que nos demos cuenta que no todo lo que parece bueno lo es, y que no todo lo que nos ofrecen es lo que dicen que nos ofrecen. Dios necesita en esta cuaresma, ¿no?, en el que Él se pone a disposición nuestra, Él lo que quiere es que volvamos a la casa del Padre. En el hijo pródigo, ¿se acuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo, el hijo que se fue de la casa del Padre y que después se gastó todo su dinero, se lo gastó en prostitutas, en alcohol, en vicio, y después estuvo comiendo la comida de los chanchos. Y él mismo llegó un momento en que recapacitó y dijo: uy, ¿qué hago? ¿Vuelvo o no vuelvo a la casa del Padre? El temor del hombre no sabe si volver o no volver a la casa del Padre. Dice, pero ¿cómo me va a recibir? Dice, ¿no? Caricho, después de todo el estropicio que he hecho de mi vida y de la irresponsable de mi actitud. Pero sin embargo su estado ya llega a una situación tan terrible, había caído tan profundo al nivel de que no tenía que comer y al nivel de entrar en la miseria, que dice, vuelvo, no importa, que me considere aunque sea como uno de sus criados viven mejor que yo. Volveré a la casa del Padre, se atreve, da el primer paso. Ese primer paso es el paso necesario, es todo lo que necesita Dios. Porque después, a partir de ese primer, Dios no puede intervenir en nuestras vidas, no por respeto a nuestra libertad. Él no nos puede imponer nada, no nos puede imponer el amor, no nos puede ni siquiera imponer la salvación. No nos impuso siquiera pues el hecho de que, no, cuando se trató de que se necesitaba de una mujer a través de quien pudiera nacer, ¿no?, el Hijo de Dios. No fue donde María y le impuso, oye María, ¿sabes qué cosa? Vas a ser la madre de Dios. No fue eso. Mandó al ángel para que le pregunte, María, ¿quieres? Y María dijo, sí, hágase en mí según tu voluntad. Sin ese sí, Dios no interviene. Porque si hay algo que respeta al Señor, si hay algo más grande en el ser humano después de la fe, es la libertad. Es lo más sensible. cualquier cosita que le prohíban al hombre o cualquier cosita que le impongan, el hombre va a hacer lo contrario porque esa es la naturaleza, así funcionamos. Adán, no comas este árbol. ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue comer del árbol. Y cuidado que no le dijo, mira Adán, porque si comes de este árbol te va a hacer daño al estómago. No le dijo eso. Le dijo, si comes de este árbol morirás. Y aún a pesar de que, para que reparemos en este pequeño detalle, porque es decir, es clave en todo este camino. Adán es el hombre, Eva la mujer y el paraíso, el mundo en el que nos pone Dios. Y no le dice eso, le dice, Adán, si comes de este árbol morirás. Adán tenía libre disponibilidad de todos los cientos, miles, millones de árboles de los cuales podía disponer, ¿no? Sin ir contra la prohibición que Dios había hecho. Pero Dios le prohíbe por prohibirle o le prohíbe para enseñarnos a nosotros qué efectos causa en el ser humano la prohibición, en la conducta humana la prohibición. Sin embargo, Adán, a pesar, ¿no?, de que lo que prohibían era nada, era, ¿qué cosa era? Era ridículo, un arbolito frente a millones de árboles de los que podía disponer. Pero sin embargo, él fue directamente sobre el árbol prohibido, sobre la fruta prohibida. No le importó que las consecuencias de eso sean la muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce. Jesús más adelante, cuando aparezca en escena, porque ahora estamos en el éxodo, en la creación, les dirá también a sus apóstoles, no cuenten a nadie lo que han visto. ¿Y qué hacían los apóstoles? Salían corriendo a hacer lo que habían visto. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido formados y criados, ¿no?, bajo este árbol del bien y el mal? No hagas esto porque está mal, tienes que hacer esto porque, es decir, de la prohibición o la imposición. Entonces, pues, no. ¿Y qué resultados hemos logrado? Ninguno, como tampoco lo pudo lograr Dios con Adán. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano se revela, porque la libertad del ser humano es extremadamente sensible. Y nada, y cualquier cosita, por pequeña que sea, que la trate de coactar o violentar, no, lo único que va a generar es lo contrario. Pero Dios, ¿qué cosa quiere en este éxodo? Ay, me estaba escapando del hijo pródigo. El hijo pródigo decide volver. Y cuando decide volver a la casa del padre, el padre se entera, tan pronto como el padre se entera de que el hijo que se le fue, el perdido, el que se gastó la plata en prostitutas, aquel que sería muy mal visto y que sería pues sujeto a miles de normas y condiciones para volverlo a aceptar en nuestros tiempos. Sin embargo, cuando el padre se entera de que el hijo estaba volviendo, le quita la presión de los últimos momentos, sabe el sufrimiento que va a tener el hijo cuando esté cerca, dice, ¿será que me recibirá, no me recibirá? Sabe la angustia que el hijo va a vivir y no espera él a que el hijo llegue a donde él está. Él sale al encuentro del hijo, va corriendo a abrazarlo. Hijo mío, le dice, ¿no? Y el hijo, padre, me arrepiento, he pecado contra ti. Y el hijo, inmediatamente llamen a los criados, vengan, maten el mejor cordero, convoquen a todo el mundo que vamos a celebrar una fiesta, preparen los mejores vestidos, prepárenle ropa, prepárenle alimentos, pero padre, hijo mío, qué alegría tengo. Es decir, el hijo nunca pudo ni siquiera confesarse ante su padre, nunca pudo decirle lo que quería decirle, porque el amor es así, el amor no espera, el amor no actúa en base a lo que tú me digas, no en base a lo que tú me prometas o a lo que tú me digas que vas a hacer. El amor es simplemente amor y no puede hacer otra cosa que amar, y se adelanta al otro ser humano, inclusive para aliviarle, ¿no?, los últimos metros de camino. Dios es así, es que no puedo entender el amor de otra manera, yo tampoco, ¿no? No lo puedo entender porque soy testigo en mi propia vida. Lo experimenté, llegué inmundo, puerco, llegué, ¿no?, drogado, llegué borracho el día que el Señor me llevó, porque yo no salía a buscarlo para nada, ¿no? Y sin embargo, Dios entró en mi vida, ¿no? Así que, ¿cómo es esto, no? A Dios no le importa cómo se encuentra el ser humano, en qué estado se encuentra el ser humano. Él quiere entrar en la vida del ser humano. Él va, se acerca, lo abraza, lo besa. ¿Por qué? Porque es su hijo, porque lo ama. Pero sin embargo tenemos la otra parte, ¿no? La del hermano mayor que se molesta. Pero cuando se entera, dice, ¿qué pasa allá? Dice que hay una gran fiesta. ¿Qué está sucediendo ahí? No, que tu padre ha hecho una gran fiesta y ha mandado que maten el cordero cebado. ¿Por qué? Porque ha vuelto tu hermano. ¿Pero cómo? Dice. Todavía que vuelve este degenerado que se ha gastado su plata en prostitutas, que esto, que el otro. Para mí nunca mató el cordero cebado. ¿Cómo es esto? Yo que me he portado bien, que he estado a su lado, que no le he fallado, que no me he separado de él, que lo he acompañado en todo. Yo que le he dicho sí a todo. Es que Dios no nos quiere eso. Dios no quiere de nosotros perritos falderos. Dios quiere que cada uno de nosotros experimente y haga su propia vida, que haga su propio camino. No importa si se pierde. Ahí está siempre el amor y la misericordia, pero quiere que cada uno de nosotros seamos cada uno de nosotros y que no vivamos únicamente bajo la tutela del Padre y haciendo lo que el Padre nos dice o la Madre nos dice, lo que nos aconseja y punto, y no vivamos nuestra propia vida. Ey, si no dejas a tu padre y a tu madre, dice Jesús, que no es abandonarlo, sino es desprenderse de la tutela y hacer tú tu propia vida. No la vida que ellos quieren para ti. Es un buen deseo, indudablemente, pero cada uno de nosotros hemos sido creados para una misión única e irrepetible. Pero ya que estamos en el hijo pródigo es aquel que se fue un día de la casa del padre y que volvió. Esto, la parábola del hijo pródigo, la he vivido en mi propia vida, en mi propia existencia. Y es por eso, cuando uno se encuentra con un amor así de grande, no es decir, lo único que hace, lo único que sucede en uno es tratar de corresponder a ese amor, porque uno se encuentra con un amor distinto a lo que conocemos, aquello que nos ha vendido la televisión a través de las telenovelas o las películas o lo que hemos escuchado en las canciones de amor y todo esto. Nada de eso es amor, todo aquello es chuperchería. No, todo aquello no tiene nada que hacer con lo que realmente es el amor, y creemos que el amor es eso, y creemos que el amor que nos ofrece Dios es eso. Mentira, no es ese el amor de Dios. El amor de Dios, la palabra amor ha sido desprestigiada, la palabra amor ha caído en desprestigio. ¿Qué le puede decir? Dios es amor. Dios es amor, ¿por qué? Porque entregó a su Hijo único para la salvación de los seres humanos, y lo entregó ni siquiera por los buenos, sino lo entregó por los pecadores, por los necios, por los viles, por los despreciables, por aquellos a los que el mundo no tolere y el mundo ya separó, marginó y condenó. Por ellos entregó su vida. Ni siquiera por los buenos. Eso es amor. Pero sin embargo, ¿en qué ha devenido la palabra amor? ¿Qué le puede decir a un joven de hoy, no, el término Dios es amar? Ah, Dios es tener sexo, pegarse un buen revolcón, porque ahora no hablan de hacer el amor cuando se habla de tener sexo, un choquifú o lo que fuera, ¿no? Un sexo sin ningún tipo de amor, un sexo que obedece únicamente a motivaciones que vienen de afuera, subliminales, o a deseos egoístas, ¿no? Que se dan inclusive al interior del matrimonio. Entonces, ¿qué hay con la palabra amor? ¿Cómo la palabra amor nos puede decir algo, ¿no? Decir lo que realmente es todas las palabras en sí, ¿no? En su acepción y en todo, han perdido realmente el verdadero significado, han perdido realmente lo que querían comunicar, y todo ha devenido en lo contrario. Tenemos el caso del oro, por ejemplo. El oro, se habla del oro y siempre se pone el oro como el ejemplo de de algo valioso. ¿Por qué? Porque el oro, si sometemos un trozo de mineral al crisol, se desprenden todas las impurezas y el residuo final es el oro, lo más puro, el oro. Pero sin embargo, el oro, que lo que simbolizaba en términos bíblicos, porque Dios no habla del dinero, mi reino no es este mundo, le dijo, ¿no? El día de las tentaciones, cuando el demonio lo quiso tentar, ¿no? El dinero es de este mundo, no es de Dios. Dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios vino, ¿no?, a hablarnos de un plano espiritual, pero necesitaba de cosas materiales para describir, de cosas que vemos para describir las cosas espirituales, las que no vemos. Y entonces ahí viene. Y la palabra oro, que lo que trataba de transmitir y lo que trataba de comunicar, ese era el símbolo de la pureza, devino en lo más impuro. Porque el hombre, a lo que tenía una intención simbólica, ¿no?, le adjudicó un valor material. Y ese valor material transformó el oro en lo más impuro, porque por el oro la gente mata, roba, se prostituye, se destruyen conciencias, honras, familias enteras, hermanos que se matan y se convierten en enemigos por el oro. Y como el oro, que era el símbolo de lo más puro, devino en lo más impuro. Entonces hay que hacer acá toda una, para hablar en términos que se manejan en esto, una reingeniería del verdadero significado de las palabras. Devolverle su verdadera acepción, porque todo se ha ido prostituyendo y corrompiendo en el camino. Vemos ahora también en esta época de utilitarismo, decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa me puede producir? Ah, ya tengo que hacer esto, un sacrificio para Dios. No es un sacrificio para Dios. Estás equivocado, nos equivocamos cuando pensamos así. El hacer un ayuno, no, es para corregir defectos y vicios que hay en nosotros. Me encuentro con unas hermanas que de repente llega la cuaresma y dice, le voy a ofrecer a Dios, no, el no fumar durante la cuaresma. ¡Qué gran sacrificio! Oye, no, no se trata de eso, no se trata de agarrar, de suspender y dar algo como sacrificio que después le diga, ¡ay! No sabes cuánto trabajo me costó, Señor, pero logré llegar hasta el último día y no me fumé ni un cigarrito, Señor. Ay, ya te sientes como el hermano mayor, ya te sientes como el publicano, como el fariseo del, ¿no? Que dice, Señor, yo me he portado bien, yo no he hecho nada. No, mira todo lo que he hecho para ti. Y empiezas a reclamarle, ya no es una cuestión, ya no necesitas la gracia. Ya conseguí esto, Señor, ya cumplí con mi parte, ahora tú tienes que cumplir con la tuya. Y no es eso. De lo que se trata es precisamente de que en la cuaresma vamos a tener la fuerza que nos viene del cielo, de la oración, del ayuno, de la limosna de muchos, porque una cosa es una gotita de agua, puede aplacar la sed, no, pero si esa gotita de agua se juntan con muchas gotitas de agua, se convierte en un vaso de agua que verdaderamente va a aplacarte de verdad la sed. Entonces la cuaresma es eso, son muchas gotitas, son muchas pequeñas oraciones que se hacen, no un vaso, sino un mar de la gracia. Un mar en el que nos tenemos que sumergir para salir como seres nuevos, convertidos. Eso es lo que quiere Dios, la conversión del ser humano. ¿Por qué quiere que nos convertamos? Porque quiere que recuperemos nuestra primogenitura que cambiamos por un plato de lentejas cuando decidimos las opciones del mundo, ¿no? A cambio de sacrificar nuestra propia identidad, el ser hijos de Dios, cuando decidimos tomar el camino del mundo. ¿Por qué? Porque nos lo presentaron de una manera, ¡ay, maravillosa! A través de la televisión, de todos los medios de comunicación que las domina el mundo, ¿no? Y con marquesinas de unas maneras sugestivas, tentadoras, todo lo que el mundo es, todo lo que el mundo te promete, ¿no? Mira, que tengas estos carros, que vivas de esta manera, que vistas de esta otra forma, ¿no? Para que tengas poder, para que tengas éxito, para que todos te admiren, para que seas un triunfador. Dios mío, tú tienes que ser el primero en imponerte sobre los demás. ¿Qué tal despropósito? Muéstrenme un solo versículo en la Biblia donde el Señor aliente la rivalidad entre hermanos. Sabemos lo que pasó con Caín y Abel. Simplemente por un acto de egoísmo de uno, del uno hacia el otro o de celos. ¿Dónde Dios puede incentivar y motivar el hecho de que se enfrenten entre sí? Antes, felizmente que ya lo retiraron, pero durante mucho tiempo había un panel, ¿no? Un panel carretero en el cual decía, habían dos leones que se estaban trenzando y se estaban mordiendo ahí con unas, ¿no? Mostrando las garras, los dientes y el uno agarrando del cuello al otro. Y la leyenda era, decía, no, te preparamos para vencer. La pelea es afuera, te preparamos para vencer. Esto provenía de una de las universidades más prestigiosas de mi país. Es que pueden concebir una idea de esta manera, han convertido el mundo en una jungla en el que tú tienes que agarrar y despedazar al otro, no para triunfar sobre él, para imponerte sobre él. ¿De qué estamos hablando? Y esas son las personas bien preparadas, las personas cultas, las personas que han tenido la oportunidad de una gran educación. ¿Por dónde vamos? Es que no podemos darnos cuenta por dónde nos van conduciendo. La cuaresma es eso. Es un estado en el que el Señor agarra a través de las lecturas, nos va sacudiendo, nos va removiendo para que realmente despertemos y nos demos cuenta que estamos atrapados y que no somos los libres que creemos ser. Te crean la necesidad de un producto y tú te sientes libre porque te ponen 50 marcas por las que puedes optar y te sientes libre porque no, dice nadie, me está imponiendo nada porque tengo 50 marcas por las que puedo optar, pero te han creado la necesidad de algo que no necesitas realmente para este paso terrenal. Tomamos este mundo como si fuéramos a vivir eternamente en este mundo. Nosotros somos eternos, claro que somos eternos, pero hay una situación. Claro que somos eternos, pero esta tierra no es más que un paso hacia la eternidad. Venimos aquí precisamente, es decir, aligerarnos de pesos para poder realizar el viaje. No vamos a poder elevarnos con tantos pesos, y pesos no solamente son las cosas, son los afectos, son las manías, son las costumbres, tantas cosas que hemos ido adoptando en el camino por hábito, por costumbre, o porque simplemente vienen de nuestros antepasados y generaciones. Y nosotros seguimos ahí como unos burritos, ¿no? Siguiendo el mismo camino, pues ¿por qué? Y no nos atrevemos a romper con ese estado. ¿A qué me condujo esta situación? Y tomar realmente el verdadero camino. ¿Cuál es el camino? ¿Y qué cosa hay? A ver, dime, señor, ¿cuál es el camino? Ven y ve. ¿Pero qué me estás diciendo? Ven y ve, no hay otra forma. La única forma de poder seguir y conocer y llegar es intentándolo, haciendo el camino. Tú no puedes conocer lo que es un plato de comida por la receta pura. Tienes que pasar por el proceso de hacerlo, ejecutarlo, conseguir los ingredientes, prepararlo y después comerlo y saborearlo. Solamente ahí te va a alimentar y solamente ahí lo vas a poder disfrutar. ¿Pero qué tiene Dios para nosotros? Dios quiere devolverte tu primogenitura. ¿Sabes qué cosa es lo que nosotros buscamos en esta cuaresma? Buscamos a Dios. Y Dios es la fuente de todas las gracias, es la fuente de la felicidad, es la fuente de la paz, es la fuente de la riqueza, de la verdadera riqueza. La riqueza es eso, o sea que tenemos que, el dinero es malo, no es malo, ¿cómo va a ser malo el dinero? El dinero es una bendición de Dios, que Dios te la da, no producto de un esfuerzo. Además, Dios no dice el que quiere comer que trabaje. No, o sea que no, el trabajo santifica, es una forma de santificación del ser humano. Pero no cuando el dinero es el objetivo, el sentido de nuestras vidas. Todo lo hacemos por dinero. Cuando la razón por la que estamos trabajando es el dinero. O la razón que estamos por la que estamos trabajando son solamente, está orientada únicamente a fines egoístas, a la satisfacción de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestra vanidad. Pero cuando el dinero, imagínese, el dinero, ¿no? ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuánto Jesús? ¿Cuánto Hijo de Dios hay en este momento en el mundo con tantas necesidades? Y algunos enfermos porque tienen demasiado y otros enfermos porque no tienen nada. Entonces de lo que se trata precisamente es de que caigamos y que busquemos ese equilibrio, como dice, ¿no? Que se allanen los montes y se rellenen los valles. Que se allanen los montes, pues de aquellas situaciones con las que no podemos, que nos es imposible superar. No, la cuaresma es un tiempo para que esas situaciones con las que no podemos superar se allanen. Pero también es un tiempo para que nuestras profundidades se rellenen. ¿Se rellenen con qué? Precisamente con el excedente que sobra para arriba, es que se rellena lo de abajo. Y ahí haremos un mundo parejo, un mundo en el que todos puedan caminar sin tanto sufrimiento de cuestas y sin peligro pues, de caernos en las profundidades. Se trata de entrar a un tiempo justo, a vivir como hermanos, a vivir como hijos de Dios, porque lo somos. Pero ¿saben qué? Dentro de nosotros hay una fuerza oculta. Dios es maravilloso porque Dios se esconde. Pero entonces Dios dice, ¿pero dónde estás escondido, Señor? Entonces Dios dijo, ¿me voy a esconder? ¿No? Juega a las escondidas con nosotros. Dios quiere jugar a las escondidas con nosotros. Entonces dice, me voy a esconder en un lugar en el que el hombre nunca me va a buscar. Y se escondió en el corazón del hombre. Y salimos a buscar a Dios afuera. Lo sabemos, lo salimos a buscar a través de los placeres, qué cosa, cuál es el sentido de la vida, lo salimos a buscar a través de la, inclusive hasta de la oscuridad, de las cartas, de la brujería, lo salimos a buscar también a través del conocimiento, de la ciencia, y de leer mucho acerca de Dios, y de empaparnos acerca de Dios. Y entonces en ese éxodo, recordémonos que cuando salieron el pueblo de Israel, cuando salió del éxodo, salió y volvió sobre el mismo camino, casi sobre el mismo punto de partida. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Vamos a salir a buscar a Dios, vamos a salir un éxodo, a buscar la vida, a buscar la felicidad donde no está. No hay nada de afuera, nada, nada de lo de afuera puede hacer feliz al hombre. Nada de lo de afuera puede hacer feliz al hombre. El hombre no necesita de nada de lo de afuera para ser feliz. Lo de afuera hay que tomarlo simplemente como algo que se pone, se usa y se deja. Pero nos aferramos tanto a las cosas de afuera, ¿no? Que ya no tenemos tiempo y le damos tanto esfuerzo para conseguirlo de afuera que ya no tenemos tiempo para Dios. Pero dentro de nosotros hay unas fuerzas que son tremendas. Esta mañana, cuando estaba en el Santísimo, me pasó algo. Y fue que de repente me di cuenta de que No hay otra forma de acceder a estas potencias de amor y felicidad que no sea a través del amor. Porque cuando alguien está lleno de lo que es el amor de Dios, que no es el amor que conocemos, tenemos que hacer el camino para poder conocer el amor de Dios. ¿Y cómo se conoce? Es necesario que yo disminuya para que crezca Él, como decía Juan el Bautista. De esto ya conversamos en los programas anteriores. Pero bueno, si hay alguien a quien realmente puede transformar y hacer una persona nueva, con una nueva forma de mirar, de sentir, de oír, de vivir y de disfrutar, y además de encaminarse por esta vida en paz, en armonía, y ser un instrumento de luz, de verdad, de salud, de esperanza para los otros seres humanos, es llegando a la fuente del amor, que es Dios. Y como dice el himno de los Corintios, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor busca el bien que los demás. Cuando se llega a la fuente del amor, se encuentra uno con los 7 dones y con muchísimos más que seguramente Dios tiene para ofrecernos y que se derivan de estos 7. Se encuentra uno con el poder de Dios. No es que vamos a encontrar y que vamos a llegar y que vamos a encontrar la perla preciosa que es nuestra propia vida en nosotros mismos. Nuestra propia vida es Dios. Dios es la esencia de cada uno de nosotros, ¿no? Y encontrar a Dios en nuestras vidas y llegar a ese momento que San Pablo decía, ya yo no soy quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. A partir de ese momento ya no vas a ser tú quien conduzca tu vida, sino va a ser Dios mismo quien conduzca tu vida. La plenitud de las plenitudes, el amor de los amores. Bueno, y como me han pedido que los programas los haga más cortos, lo dejamos ahí y nos encontramos mañana, si el Señor los permite. Que tengan un precioso día, que el Señor los colme de bendiciones y déjense conducir por Él. Dios no es un libro, Dios no es historia, Dios está vivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Experimentarlo. ¿Y cómo hacemos para experimentarlo? Hagamos juntos esta oración, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Mira, no sé mucho de estas cosas, Señor. Pero si es verdad que tú me quieres, como me han dicho que me quieres, y que quieres entrar en mi corazón y transformarme, te abro mi corazón en este momento, Señor, y te pido que vengas a mí. Te entrego mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Y te pido, Señor, que reines en mi vida, que reines en mi corazón, que tomes el control de mi vida, que tomes el control de mi familia, de mis negocios, de mi trabajo, que tomes el control de todo mi hacer, mi decir, mi mirar, mi comunicar, mi andar. Señor Jesús, te entrego mi corazón para que puedas amar a través de él, mis manos, Señor, para que puedas ayudar a través de ellas a quien lo pueda necesitar, mis pies, Señor, para que vayan y te lleven a donde quieras tú llegar, y mis labios, Señor, para que puedas hablar a través de ellos. Te entrego mi vida, Señor, te amo con todo mi corazón, Señor. Tal vez yo en este momento no me atreva porque pienso de que valgo muy poquito, de que no soy nada, o que no soy digno, o que no soy lo suficientemente limpio. Pero me han dicho, Señor, y yo creo en esto, porque no tengo otra forma de entender el amor, que tú no necesitas de ninguna virtud de parte nuestra, sino necesitas solamente de nuestro sí, porque eres nuestro Padre y nos amas, y porque no dejarás de amarnos nunca jamás. Así volvamos a caer una y mil veces, siempre estarás ahí con los brazos abiertos y extendidos para acogernos entre tus brazos y para que experimentemos nuevamente tu amor. Señor, ¿cómo poder entender tu amor? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que desde este momento vas a tomar el control de mi existencia. Te otorgo, Señor, te abro las puertas, no solamente de mi corazón, sino también de todas mis generaciones, las puertas de mi memoria, de mi entendimiento, de mi voluntad, para que tú entres, Señor, y los transformes. Porque yo sé, Señor, que así como tocaste las aguas del Jordán, que eran inmundas, y las purificaste, lo puedes hacer también con mi vida. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén.